Alberto Lertxundi, que hoy se ha despedido como senador del Partido Socialista de Euskadi. Señor Lertxundi, Gabón, muy buenas noches.
Hola, Gabón.
Bueno, ¿se ha ido con pena del Senado?
No, no, ninguna. ¿Qué va? Yo vine con el acuerdo de estar aquí el periodo, casi los 4 años. La legislatura del Parlamento Vasco se ha cortado un poco y se ha cumplido el ciclo y nada, yo me vuelvo a mi trabajo.
¿Vuelve a la medicina, entonces?
Sí, lógicamente.
El Senado, esa cámara que quizás no esté muy prestigiada, por así decirlo, ¿ha cambiado su percepción sobre esta cámara durante estos años presentes aquí en el Senado?
No, no, no. Yo ya sabía que era una cámara de segunda lectura, no es una cámara decisiva. Su composición no es exactamente la misma que el Congreso, pero claro, al no ser decisoria, toma opiniones o decisiones sobre vetos, y es siempre el Congreso el que tiene la última palabra, pierde valor. O sea, una cámara importante, sino una cámara de segundo rango, ¿no? Tiene que reorientarse a ser una cámara territorial, pero eso requiere una modificación constitucional. Y no sé yo si están los partidos políticos en este momento dispuestos a encontrar acuerdos para cambios tan radicales.
Porque el Senado, tal y como lo vemos hoy, ¿tiene sentido?
Bueno, es una cámara que está en la Constitución. Yo creo que habría que reformarla. Han pasado ya 35 años desde que se aprobó en el 78. Habría que plantearse una perspectiva nueva. Yo creo que sí, tiene sentido un Senado en un estado de características autonómicas como el nuestro, o federal, como puede llegar a ser, ¿no?, con más estabilidad. Muchos estados federales tienen senados muy distintos, con comportamientos muy diferentes, y es el lugar de encuentro de las comunidades que componen el país, no es otra cosa. No es para que los partidos discutan las mismas leyes que en el Congreso. Ese sería el sentido.
Su silla o una silla del Senado muy cercana a la suya la va a ocupar el abogado Iñaki Zuluaga, el candidato de Euskal Herria Bildu. ¿Entiende usted a los que no quieren que Zuluaga sea senador?
Me parece tremendo. Es decir, la gente tiene sus derechos civiles intactos, haya sido cual haya sido su vida anterior, ¿no? O las imputaciones, no son más que imputaciones en el caso que se produjeran. Esta persona tiene los mismos derechos que usted o que yo para participar en la política.
Todavía en Madrid hay quien no entiende cómo estamos en Euskadi ahora mismo.
En Madrid se juega muchas veces con la exageración, ¿no? La política en Madrid tiene un eco, sobre todo en el campo de la derecha y quizá incluso de la extrema derecha, un eco mediático importantísimo en televisiones locales, en medios digitales, en medios escritos. No sé yo si alguna capital tendrá concentrado, por ejemplo, La Razón, lo que significa La Razón, el ABC y El Mundo a la vez, ¿no? Que interpretan además a fracciones del PP, cada uno de manera distinta. Es una cosa muy 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 dura para la gente que viene, digamos, con una mentalidad un poco abierta, ver la agresividad. En Madrid funciona mucho la política frente a los nacionalistas, cualquier tipo y por cualquier motivo. Funciona mucho. Hay una carrera grande entre el PP y UPyD en este sentido. Y todo el tema este de negar la legitimidad democrática a la gente que proviene de una otra forma del mundo etarra es también un campo de disputa impresionante en esa misma dirección. Es para obtener votos de un campo de juego común entre el PP y Unión Progreso y Democracia.
Por cierto, Iñaki Goioaga, que le he cambiado el apellido por un momento. Menuda despedida le ha dado hoy Ana Mato, la ministra, ¿no?
Sí. Sí, he vuelto a interpelarle por su falta de actividad en relación con el conflicto de la sanidad en Madrid. En nuestra opinión, yo conozco el conflicto bien de dentro, porque tengo muchos amigos dentro del grupo de profesionales que se están moviendo directamente, ¿no? Hay una asociación de facultativos que se ha creado a lo largo de este conflicto, un poquito en los meses anteriores, y que por primera vez hace que gente que nunca se ha movilizado en características como estas sociopolíticas, por motivos profesionales, muchísimas son votantes del PP, lo reconocen y tal, y que sin embargo están poniendo patas arriba todo lo que es el sistema sanitario en Madrid, porque es que el horizonte es tremendo. Es decir, es dar la gestión de hospitales eficientes a entidades privadas que sin arriesgar un solo euro, sin arriesgar nada, solamente jugando con la partida presupuestaria que se les da, pueden obtener beneficios de esa partida, beneficios que no revierten en el contribuyente, sino en el bolsillo de los accionistas. Una cosa impresionante que no ha pasado con ningún proceso de privatización, eso no pasó con Iberia, eso no pasó con Telefónica, una cosa no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, el conflicto es muy grande y lógicamente no puedes sino tener la impresión de que es un banco de pruebas para extenderlo a otras partes del país. Por eso ha sido mi reproche a la pasividad absoluta de la ministra.
Y puede resultar paradójico que al gobierno no le parezca constitucional cobrar un euro por receta, como ocurre en Cataluña.
Que no le parezca constitucional, no es paradójico. Son fracciones del PP que están en lucha. por lo que fuera. El PP de Madrid no es una organización bien valorada en el partido a nivel nacional, y en este sentido pues hacen, yo creo, que cosas un poquito de tierra quemada, ¿no? Yo creo que piensan que no van a repetir sus puestos en las siguientes elecciones locales o autonómicas, y en este sentido es una disputa dentro de ellos. La única forma de que el tema de Madrid no vaya adelante en cuestiones sanitarias, en esta materia, que esto a Rajoy le cueste mucho, ¿no? Y ahí empiezan a circular encuestas que baja el PP en Madrid incluso hasta 20 puntos. Es tremenda. Tiene una mayoría muy grande que le ha permitido actuar con impunidad, prácticamente con a la oposición en su conjunto. Pero claro, si esto le va a afectar a las mayorías hipotéticas posteriores del Partido Popular en España, el PP, el gobierno, tendrá que tomar medidas.
Tenemos algún problema de cobertura, no sé si podría mejorar igual la posición, pero bueno.
Difícilmente, pero este es muy difícil, que tiene mucho hormigón, sí.
Ah, pues mira, ese hormigón se nota, hace mella también en la cobertura del móvil. En cualquier caso, le quería preguntar también por el copago farmacéutico. ¿Qué opina usted, también como médico?
Bueno, el copago siempre ha existido. En España hay copago, el problema es que hay nuevos copagos y repagos, es decir, que se paga dos veces. Uh-huh. Y en este sentido, es como poner un impuesto a la enfermedad. Así, ¿cómo se financia la sanidad en España? Que no es una sanidad cara, porque estamos gastando algo menos del 7% del PIB. La mitad que Estados Unidos. 5 puntos menos que Holanda. 2,5 puntos menos que la media de la Unión Europea. Así que no estamos gastando en exceso. Siempre puede haber medidas más eficientes, de racionalización del gasto, pero concretamente en el gasto farmacéutico había un copago por parte de los trabajadores en activo de un 40% de las recetas. No pagaban los pensionistas. Y ahora, sin embargo, se ha incorporado un 10% de pago a los pensionistas y a los parados, incluso de larga duración, que no tienen prestaciones también. Así que esto es una forma de poner un impuesto al enfermo. Es considerar que comprar medicinas es como usar una autopista o como la tasa turística. No, es algo que tiene que ver con el concepto, con la ideología.
Y con este panorama, señor Rechundín, ¿no le da cierto vértigo volver a la medicina?
A mí, no. No, en absoluto, no. No, yo creo que en la vida puedes hacer bastantes cosas distintas, que la política no debe ser una profesión, salvo para algunos, la gente pues más especializada o más vinculada con los aparatos de los partidos. Algunos tendrán que tener continuidad, ¿no? Tampoco puede ser. Pero que la inmensa mayoría de la gente ojalá pudiera tener un trabajo alternativo y pudiera estar en la política de esa manera, pues más con visión personal, más con sentido crítico, que muchas veces se puede echar en falta.
¿Y deja la política o un político
no? No, la política no, que va, no. Yo estaré en la política, estaré en la pancarta, en la barricada, pero también estaré en el estudio, en la negociación, en el mitin. Política no se hace solo en las instituciones, o incluso no se hace principalmente en las instituciones.
Pues seguiremos en contacto. Roberto Lerchundi, Eskerrik Asko.
Venga, Eskerrik Asko.